32 minutos, está con nosotros Camilo Romero, gobernador de Nariño. Muchas gracias por acompañarnos, buenos días.
Un cordial saludo, buenos días a ustedes.
Gobernador, vimos su tweet, su mensaje en Twitter a las 9:56 de ayer, que dice: basta ya, no más agresiones contra el pueblo de Tumaco, me reportan voladura de torre de energía eléctrica que deja nuestra capital del Pacífico sin energía. ¿Qué más debe pagar Tumaco como costo de la paz de Colombia? En Nariño sigue el conflicto armado, no existe la paz. ¿Qué está pasando en Nariño? ¿Quién tumbó esa torre de energía? ¿Qué se sabe?
Bueno, he hablado con el secretario de gobierno, hay una información de la Fuerza de Tarea Conjunta de Hércules que serían disidencias de las FARC, y he hablado con el gerente de Sedenar, que es la empresa de energía acá en Nariño, y me ha confirmado que no es una, sino son dos las torres que han sido afectadas. Y esto se suma ya a un cúmulo de acciones, de hechos que ocurren en Tumaco, que llevan a un mensaje como el que he puesto allí, de basta ya de no más agresiones contra el pueblo de Tumaco. Uno no sabe ya cómo decirlo, cómo expresarlo. Ustedes allí en la FM han sido testigos, hace un año justamente estuvimos elevando la voz por lo que ocurría en Tumaco. El diario El Tiempo en abril de hace un año publicaba un editorial que decía el grito del gobernador. Es decir, lo hemos dicho en todos los tonos, de todas las maneras, de todas las formas. Tumaco y el departamento de Nariño se quedaron aislados y por fuera de la paz. La paz de Colombia no habrá salido adelante si fracasa en el departamento de Nariño. Si fracasa en este sur, habrá fracasado la paz en Colombia. Y lo que tenemos son unos indicadores contundentes que incluso ponen al departamento de Nariño por encima de épocas del conflicto armado con las FARC, en temas como homicidios, en temas como desplazamientos. El departamento de Nariño ha venido sufriendo más en esta época de la paz, entre comillas, que en la época de la guerra hace algunos años. Esa es una realidad contundente. Yo le puedo dar datos, por ejemplo, ahora,
de 32%
de incremento, Luis Carlos, en homicidios,
sí, pero, gobernador,
en el periodo 2017-2018.
¿Sí? Gobernador, permítame, salgamos de esta parte informativa y vamos luego al contexto, que es importante que el país lo conozca. Perdón, lo interrumpí. ¿Cuánto tiempo se va a demorar Nariño para recuperar su servicio de energía?
Bueno, esto corresponde a una tarea pública y Sedenar, esta empresa de energía. En este momento están intentando llegar a la zona porque ha habido experiencias anteriores que implican bastante riesgo para los trabajadores de Sedenar. Hace varios años minaban las torres y dejaban minado también el campo para impedir el ingreso. Esto dificulta entonces saber exactamente el estado actual, cómo quedaron estas dos torres. Lo que sí tenemos es el reporte del daño de estas dos torres, y estamos intentando llegar fuerza pública con trabajadores de Sedenar al lugar para que tengamos claridad de la afectación, y de acuerdo a eso Sedenar nos dará el tiempo que tardaría en tener energía nuestra capital del Pacífico, que es Tumaco.
Gobernador, ¿cuánta gente está afectada hasta ahora?
He hablado con el gerente de Sedenar y me reporta un daño total en Tumaco, pero también un reporte oficial que publicaron ayer hablaba de 58 mil personas, o sea, 5 veces menos la población de Tumaco. Lo que él me dice es que hacia las 2 de la mañana estaban intentando activar unas plantas que darían energía a alguna parte de Tumaco, pero que no sería nada significativo para lo que se requiere.
Gobernador, ¿por qué se sindica inicialmente a las disidencias de las FARC?
Esa es una información que viene directamente desde la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que fue una de las respuestas del gobierno nacional a inicios de este año, enero, que fue el anuncio de una fuerza conjunta de toda nuestra fuerza pública para Tumaco. Desde allí viene esa información inicial que daría como responsables a estas disidencias.
Gobernador, ¿cuál es la información alrededor de estos disidentes? ¿Cuántos serían, de qué frente, si todavía existen como tal, y en dónde estarían ellos ubicados?
Bueno, el campo de acción es Tumaco, un municipio con toda la potencialidad. Yo he dicho una frase que me parece pertinente repetirla, y es que Tumaco tiene hoy el reconocimiento, digamos, de su valor estratégico por su ubicación y demás, de la criminalidad y no del Estado. Es un dolor de patria que haya sido la criminalidad quien haya entendido el valor estratégico de Tumaco. Entonces, Tumaco hoy, como municipio con más cultivos de uso ilícito, no solo en Colombia, sino en el mundo, es el escenario de estos grupos de disidencias que actúan en varias regiones del departamento de Nariño, pero que están básicamente concentrados en nuestra costa pacífica.
Gobernador, ¿qué información ha recibido usted de los mandos militares en la zona de las operaciones de persecución al grupo disidente de alias Guacho? ¿Qué resultados hay? ¿Se han reportado desplazamientos en zonas de Roberto Payán, combates en los límites con Ecuador? Oficialmente, ¿qué información tiene usted, gobernador?
Es esa la que se conoce, digamos, la que ocurrió también hace algunos días con una captura en otra región de Colombia que tenía el vínculo con este grupo. Pero lo cierto es que se da este hecho en Tumaco, lo que usted señala de una internacionalización del conflicto. Es decir, no solo estoy hablando que no hay la paz en el departamento de Nariño, sino que lo que ha ocurrido es que hemos golpeado al vecino país del Ecuador por el conflicto que existe en nuestro territorio y en nuestro país. Y algo muy grave que usted señala, 89 familias, más de 200 personas desplazadas del municipio de Roberto Payán. Es decir, si usted ve y analiza este contexto, pues es un contexto de guerra para el departamento de Nariño. Y eso es lo que hoy estamos de nuevo haciendo énfasis del llamado necesario, no solo al gobierno nacional, sino al Estado colombiano. Se ha fracasado la paz en Tumaco y en Nariño, ha fracasado la paz en Colombia.
Gobernador, ¿tiene información usted que estas disidencias se refugian en Ecuador?
Pues la información que tenemos es del conflicto que se ha generado allí. Recuerden ustedes un artefacto explosivo en un vehículo hace ya algún tiempo, algunos enfrentamientos y demás que se han presentado. No tengo la información precisa de si están allá o no están, pero sí lo que se ha presentado en cuanto a hechos de conflicto evidentes.
Gobernador, ¿qué acciones se deben implementar por parte del Estado? ¿Qué ha faltado?
Bueno, yo creo que todo esto está anunciado, si me permiten un recuento básico, desde el 16 de marzo del año 2016. Nosotros llevamos 2 meses y medio de gobierno. Tuvimos el primer Consejo de Seguridad con el presidente de la República y los altos mandos, y ya alertábamos lo que podía ocurrir con Tumaco, y es que nos íbamos a quedar viendo la paz por televisión mientras íbamos a poner los muertos del posconflicto. Y lastimosamente ha venido ocurriendo ese hecho que es evidente para todos. Nosotros dijimos, por ejemplo, que debía llegar la fuerza pública al territorio que iban a desocupar las FARC, que antes estaba ocupado por ellos en el departamento de Nariño. Y lo que ocurrió es que no se hizo eso al momento de la desmovilización de las FARC, sino que se hace casi un año después. El anuncio fue en este enero del 2018 de enviar tropas, pero esas tropas ya iban a combatir con unas nuevas fuerzas que habían ocupado el territorio de las FARC. Es decir, no hubo una acción lógica entre la salida de las FARC, la ocupación obvia del territorio por parte de nuestra fuerza pública, sino que quedó allí a la disposición o a la disputa, mejor, de distintos grupos, y luego llega como una nueva reacción, pues, y esto sería repetir ni más ni menos que el conflicto. Si antes no se pudo recuperar esas zonas porque estaban las FARC, pues ya están ocupadas por otros actores que son, entre otras, de las que hemos hablado, y ahora nuestra fuerza pública está intentando recobrar lo que tenía antes, se supone en un ejercicio de una firma de la paz, pues de entrega del territorio. Así es que se han dado unos hechos que son muy fuertes, y lo habíamos anunciado con el tema de cómo enfrentar los cultivos de uso ilícito. El hecho de la erradicación, que debe darse en grandes extensiones de tierra, pero que no comprometan la vida de los pequeños productores, pues llevó ni más ni menos al asesinato de 7 campesinos en octubre del año pasado. Antes habíamos perdido la vida de un policía de 23 años que había estado menos de un mes en la policía y ya había sufrido por este tipo de enfrentamientos con una ciudadanía que está allí. Claro que están todos los intereses, de acuerdo, pero también hay que entender algo, hay 50.000 familias, no es un número menor, 50.000 familias en Nariño que han sobrevivido, no este año, no estos días y estos meses, sino durante décadas del negocio de la coca. Entonces necesitamos recobrarlos a la institucionalidad. Entonces, cuando usted me pregunta qué le ha hecho falta al Estado, pues algo básico y elemental, presencia integral, ese Estado en el territorio. Pero
gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos. Gobernador Camilo Romero, gobernador de Nariño, para nosotros acá en la FM. Rápidamente tenemos información.